Es momento en Graffiti de echar la vista atrás para recordar una tragedia enorme y casi olvidada, la que vivieron más de 9.000 combatientes que huyeron de España tras la victoria franquista en la Guerra Civil, siguieron luchando en Europa y terminaron prisioneros, y muchos de ellos muertos en campos de concentración nazis como el de Mauthausen. El pasado 5 de mayo se cumplió el 62 aniversario de la liberación de ese campo y hoy vamos a recuperar la memoria de aquellos presos, Iñaki.
Bueno, lo que vamos a hacer sobre todo es prestar el apoyo de los micrófonos de Radio Euskadi a dos personas que se han encargado de culminar un proyecto para devolver la voz y el protagonismo a los 9.300 españoles que padecieron el infierno de los campos de concentración nazis. Más de 5.000 murieron tras aquellas horrendas alambradas y el resto sobrevivió con una marca indeleble en su cerebro y en su corazón. Corría el año 2012 cuando el periodista Carlos Hernández de Miguel empezó a indagar en la historia de Antonio Hernández Marín, su tío de Francia, uno de tantos que se quedaron en el país vecino tras la Guerra Civil. Carlos reconstruyó el calvario de su tío, recabó testimonios y en 2015 publicó el resultado de sus investigaciones, un libro titulado Los últimos españoles de Mauthausen. Pronto se dio cuenta de que el libro iba a llegar a un público muy concreto y quizá escaso, y por ello decidió apostar por las nuevas tecnologías, abriendo, entre otras cosas, una cuenta en Twitter, @deportado4443. El éxito fue rotundo, luego llegó un dibujante y el resultado final es un impresionante libro ilustrado que, por supuesto, se titula Deportado 4443.
Saludamos ya a Carlos Hernández de Miguel, periodista y autor de la investigación. Hola Carlos, buenas tardes y bienvenido a Graffiti, a Radio Euskadi.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por, en fin, por poner esos micrófonos, no al servicio nuestro, sino al servicio de esos españoles, de esos vascos que murieron y sufrieron en los campos de concentración nazis.
Carlos, cuéntanos cómo y por qué te decides a conocer la historia de tu tío Antonio.
Pues la verdad es que fue por un motivo puramente personal, porque este hombre a mí me marcó profundamente cuando yo era pequeño. Fue un poco la figura del abuelo que nunca tuve, una persona que venía todos los veranos desde Francia a pasar un mes en mi casa de Madrid y que traía una serie de valores de amor por la cultura, por los libros, por la libertad, que eran muy, muy extraños en aquella España. Estamos hablando todavía del final del franquismo y el principio de la transición. Y a mí me marcó muchísimo todo aquello, pero no sabía ni siquiera porque vivía en Francia, ¿no? Le llamábamos mi tío de Francia, pero bueno, pues en aquellos años en que había mucho silencio en las casas, ¿no? Con el miedo todavía del franquismo, ni siquiera sabía cuál era el motivo por el que vivía en ese exilio francés. Y fue pasado los años cuando me decidí a investigar su historia. Empecé, como tú bien decías, en 2012, y ahí es cuando me fui sumergiendo en su historia, en su vida, y fui conociendo sobre todo a sus compañeros, esos 9.300 españoles y españolas que pasaron por los campos nazis, y es cuando me di cuenta de que yo mismo, como periodista, que ya llevaba 20 años trabajando en esta profesión, no tenía prácticamente ni idea de lo que había sucedido, ¿no? De estas historias de estos españoles y españolas y también de por qué habían acabado en estos campos de concentración nazis.
Sí, Carlos,
ahí cuando,
escúchame,
cuando me conjuré para conocerlo.
Eso es, y es que tu investigación te lleva a averiguar cosas terribles, como por ejemplo que el responsable directo de que esas personas terminaran en campos nazis fue Franco.
Efectivamente, hasta ese momento algunos historiadores, la mayoría de ellos, habían dicho que Franco había sido una especie de cómplice pasivo, ¿no? Que había mirado para otro lado mientras Hitler enviaba a estos españoles a los campos de concentración nazis. Y no es verdad, no fue un cómplice pasivo, fue el ejecutor realmente. Es decir, Hitler jamás habría enviado a estos hombres y mujeres a los campos de concentración para morir, de no ser porque fue Franco, a través de su cuñado y ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, el que se lo pidió. Y en ese primer libro, en Los últimos españoles de Mauthausen, aportó numerosa documentación que demuestra que esto fue exactamente así, que Franco fue el ejecutor directo de que estos hombres y mujeres acabaran en los campos y que 5.500 de ellos murieran allí.
Tu objetivo declarado es recuperar la memoria y la dignidad de ese colectivo que, según tus palabras, es el que más traiciones históricas ha sufrido.
La verdad es que sí, resulta difícil encontrar otro colectivo en la historia de España, yo creo que así que en la historia del mundo, porque fíjate, la primera traición que sufren es en la propia Guerra de España, cuando las democracias europeas abandonan a la democracia republicana, mientras que en cambio Hitler y Mussolini están apoyando a los sublevados franquistas. Esa fue su primera gran traición. La segunda, cuando pierden la guerra, pasan a Francia, que todavía está gobernada por una democracia, y sin embargo les tratan como a perros, a ese ese medio millón de exiliados españoles los encierran en esos campos de la Arena, en Barcarés, en Argelés, donde llegan a morir 14.000 hombres, mujeres y niños de frío y de todo tipo de enfermedades, incluso de hambre, ¿no? Esa es la segunda gran traición. La tercera llega cuando acaba la Guerra Mundial. Ellos creen que los aliados van a terminar su trabajo, van a entrar en España y van a acabar con el último dictador fascista que había en Europa, que era Franco. Y sin embargo, ya ha habido un acuerdo bajo la mesa, ya ha habido negociaciones en los últimos años de la guerra en los que Franco se ha cambiado la chaqueta viendo que Hitler va a perder y no quiere que le arrastren su caída, y por lo tanto los norteamericanos, junto con Francia y con el Reino Unido, permiten que el dictador continúe en el poder. Y la última de las traiciones, y quizás yo diría que es la que más les duele a ellos, los supervivientes así me lo han dicho, es la que se produce después de la muerte de Franco, cuando llega la democracia a España, y sin embargo vuelven a ser enterrados debajo de un manto de olvido, de absoluta impunidad hacia los verdugos, pues debido a las condiciones en que se hizo aquella transición, en las que, como yo suelo decirlo, se hizo con la pistola de los militares en la cabeza de los políticos demócratas, la amenaza permanente de un golpe de Estado que llevó a hacer concesiones como no mirar hacia el pasado, como no revisar la historia, no poner la historia en su justo punto, en ni más ni menos que en la realidad de lo que ocurrió, y todavía hoy seguimos arrastrando esa historiografía franquista y esa, bueno, ese debate absurdo, ¿no?, que todavía en algunos lugares tenemos que hacer, de casi si Franco fue o no un dictador. No os digo ya, cuando empiezas a decir cosas como estas que acabamos de comentar, de que Franco fue directamente el responsable de la deportación y muerte de todos estos miles de españoles, ¿no? Es una asignatura pendiente que tenemos con ellos, y desde luego esa fue la última gran traición que sufrieron.
Carlos, publicas tu libro en 2015, pero enseguida te das cuenta de que la historia debe difundirse por otros medios para alcanzar otros públicos, en concreto los más jóvenes. Abres la cuenta de Twitter @deportado4443, en la que tu tío, ya fallecido, pues gracias a la magia de las nuevas tecnologías, va contando su terrible experiencia. Explícanos el impacto increíble que tuvo esta iniciativa.
Pues la verdad es que fue enorme. Es verdad que el objetivo era sobre todo llegar a un público que a lo mejor no iba a comprar el libro. Yo sabía que ese libro pues iba a tener, como ocurre, ¿no?, con los libros de historia o de ensayo, pues una repercusión limitada, y aunque fue muy bien de ventas y sigue yendo todavía bien de ventas a día de hoy, lo cierto es que yo quería llegar a más gente, y especialmente a los jóvenes. Por eso fue la idea de hacer este perfil en una red social como es Twitter, y de hacer una apuesta un poco arriesgada, como era que el prisionero tuiteara en tiempo real, contara como si estuviera sucediendo en este momento todo lo que pasaba en el campo de concentración, ¿no? Yo tenía, os confieso, algunas dudas, ¿no?, de si realmente pues la gente que estaba en sus casas y que, o en sus trabajos, y de golpe recibía un mensaje de un prisionero que decía, pues le acaban de dar una paliza a un compañero, o acaban de entrar los SS en la barraca y nos han obligado a desnudarnos. No sería muy bien si realmente la gente se iba a implicar en la historia. Y la reacción fue absolutamente emocionante. No solo se implicaron, sino que intentaron participar en la historia. Le mandaban mensajes de ánimo a mi tío, en este caso, ¿no?, pero por extensión a todos esos españoles que estaban en Mauthausen, diciéndoles: tenéis que resistir, no rindáis ante esos canallas de las SS. Bueno, hubo una, digamos, implicación. De alguna manera compartieron esos internautas el sufrimiento de todos estos españoles y españolas, y yo creo que de esa manera hemos conseguido dar a conocer, acercar esa enorme tragedia olvidada a un número importantísimo de personas de nuestra sociedad.
Bueno, pues entre muchos de los seguidores de la cuenta de Twitter de la que hemos hablado se encontraba el dibujante Joan Essensis, que, impresionado por lo que había leído, propuso a Carlos Hernández convertir el relato del tío Antonio en un cómic. Joan Essensis, buenas tardes y bienvenido también a Radio Euskadi, a Graffiti.
Muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra hospitalidad.
Nada, gracias a ti también. ¿Qué supuso para ti leer lo que se decía en aquella cuenta de Twitter?
Pues lo primero, una gran sorpresa, porque yo, a pesar de haber estudiado historia, no tenía ningún conocimiento de que esto había pasado. Y lo segundo, tal vez indignación, o no sé muy bien cómo explicarlo, un sentimiento muy profundo que me impulsó a ilustrar aquellos tweets.
Imagino que leyendo las historias se te iban ocurriendo los dibujos casi al momento, ¿no?
Pues realmente fue un proceso muy basado en la documentación. Antes de dibujar nada, salvo algunas cosas al principio, busqué absolutamente toda la documentación gráfica que podía, porque mi objetivo era ser lo más preciso y lo más real posible.
¿Cómo te pones en contacto con Carlos? ¿Tardáis mucho en llegar a un acuerdo?
Bueno, yo realmente no le conocía a él. Sin embargo, comentando el tema con una amiga común, ella me dijo, yo sí conozco a Carlos, os pongo en contacto. Y bueno, fue nada más ponerme en contacto con él y pedirle permiso para poder ilustrar sus textos que él se creo sintió tanto entusiasmo por el proyecto como yo mismo. No tardamos nada en ponernos manos a la obra.
Y llegamos a la elaboración del cómic, Joanes, que por lo que hemos oído para ti ha sido durísimo, tuviste incluso que tomar periodos de descanso y doy fe de que lo mismo le sucedió a nuestro compañero Iñaki Calvo leyendo el cómic.
Bueno, yo confieso y no me avergüenzo que he derramado lágrimas leyéndolo.
Bueno, yo también he derramado lágrimas, he tenido pesadillas, ha sido emocionalmente muy duro porque normalmente cuando trabajas en un cómic estás trabajando con personajes. Pero aquí no había ningún personaje, eran todo personas, que de muchas incluso podías saber su nombre, tenías su número de prisionero en la foto en la que estabas trabajando y sabías incluso qué le había pasado, cómo había muerto, y no te queda más remedio que empatizar con estas personas, dejar de tenerlos como personajes, y al empatizar, pues es que es tan atroz todo que sí, tuve que parar, bueno, muy muy duro.
Tus dibujos son en un sobrecogedor blanco y negro, evidentemente es una historia que hay que contarla en blanco y negro, y la mayoría son como fotografías, pero muchos rostros aparecen difusos. A mí me han recordado, Joanes, a los cuadros de Goya, los cuadros de la época tenebrosa de Goya, en la que las caras muchas veces solamente eran unos ojos, una boca, no tenían una definición muy grande.
Pues muchas gracias por la comparación. Bueno, realmente también sí que se debe en parte a los materiales que he usado para dibujarlo. Es todo dibujo tradicional y no podía llegar a un nivel de precisión como se puede hacer con un ordenador. Pero sí, también hay cierta indefinición en todo porque realmente yo personalmente he sido incapaz de concebir qué es lo que sentía o qué es lo que pensaba esta gente en aquel momento.
Uh-huh. Oye, Carlos, ¿qué nos puedes decir del trabajo de Joanes?
Pues que es espectacular realmente, que fíjate, llevo desde 2012 metido, sumergido en este mundo de la deportación, creo que he visto todas las fotografías prácticamente que existen de los campos de concentración, especialmente de Mauthausen, y sin embargo Joanes ha conseguido algo muy importante, que es tapar un agujero gráfico que había sobre muchísimas historias, digamos, que ocurrieron en esos campos. Habíamos oído hablar de la escalera de Mauthausen, donde trabajaron esos españoles, donde murieron muchísimos de ellos aplastados por la roca de granito, torturados por los SS, pero claro, no hay fotografías de eso. Sin embargo, Joanes, basándose en el testimonio de los supervivientes y en la documentación existente, ha sacado a la luz esas imágenes, ¿no? Ha tapado ese agujero gráfico y yo creo que es absolutamente esencial. Yo, de hecho, también os confieso que al ver alguna de ellas, bueno, se me ha puesto el vello de punta, porque aunque lo había estudiado, aunque lo sabía, aunque lo conocía, al verlo con esa realismo que le ha puesto Joanes, ha sido realmente realmente extraordinario.
Y qué importante es contarlo. Además, Carlos, Joanes, nos dicen en el WhatsApp, por ejemplo, aquí un oyente nos dice que mi madre vivió en un campo de concentración en Francia y siempre claro. Cuenta que los franceses les trataban como perros. Y de esto tampoco habla nadie. Pasaron mucha hambre, violaciones y muchas cosas más, pero Francia quedó como un país democrático. En fin, ¿cuántas cosas quedan por contar?
Son los pozos negros de la historia. Tenemos que ir terminando la entrevista, Carlos, Joanes, pero antes vamos a escuchar la frase, el testimonio de Antonio Hernández Marín, que puede leerse en la última viñeta de Deportado 4443. Él y su amigo Antonio Terres ya están libres a bordo de un camión militar estadounidense, pero esto es lo que piensa Antonio.
Tengo la sensación de que, sea cual sea mi futuro, nunca abandonaré del todo este maldito campo. Siempre seré un prisionero de Mauthausen.
Bueno, pues ahí es nada, ¿no? Parece un epitafio.
Sí, totalmente. Y además es que es cierto. Yo que he tenido la ocasión de hablar con tantos supervivientes, de alguna manera nunca salieron del campo porque arrastraron secuelas físicas, psicológicas, dejaron una parte enorme de su alma allí, al igual que miles y miles de compañeros que murieron. Yo creo que el mejor homenaje que les podemos hacer es precisamente recordar su historia, saber por qué murieron y además ser conscientes de que no es una historia del pasado, que solo hay que mirar lo que ocurre en Francia con el auge de la extrema derecha o en Francia o en Alemania o en otras naciones para darnos cuenta de que es necesario conocer este pasado porque sigue estando muy presente en nuestras vidas.
Carlos Hernández de Miguel, Joan Essensis, autores del cómic Deportado 4443, muchísimas gracias por haber estado en Graffiti y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a los dos. Gracias, Iñaki.
Está editado por Ediciones B. Quien quiera hacerse con este cómic, adelante porque merece la pena.